legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Son las 8 y 6 de la mañana de hoy, martes 23 de junio, víspera del día de San Juan, por ende lo que comúnmente llamamos la noche de San Juan, aunque no tengo los detalles, pero tengo entendido que esta es una noche de San Juan con reglas muy especiales. Escuché decir, tengo que admitirle, de que el toque de queda va a ser un poco más temprano hoy. En otras palabras, van a tratar de evitar el conglomerado de la gente en las playas en la noche de hoy, lo que creo que es en la ruta correcta. Aquí estoy como todos los días a las 8 de la mañana. Estamos en vivo simultáneamente en mi plataforma de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Les invito a que me sigan en todas las redes sociales, no solamente en esta, en Instagram. En todas las redes sociales estamos para que puedan comunicarse conmigo. Y les invito a que se registren en el nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como siempre, les invito también a que compartan esta transmisión. De esa forma le llegamos a más personas. Lo pueden compartir en su página de Facebook. Simplemente va abajo y le cliquea donde dice compartir o donde dice share. Y de esa forma, pues, los que son amigos suyos en Facebook tienen la oportunidad de también verme. Y lo mismo si le da retweet en Twitter o si lo comparte a través de las redes sociales. Y les recuerdo que también estamos disponibles en formato de podcast más tarde durante el día de hoy. Esto se pone también grabado en Instagram y se pone grabado en el formato de podcast, donde es la parte de audio solamente. Tengo varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy. Desde ya les digo, y esto es duro decirlo, que las expresiones de contenido racial y desafortunadas del liderato del PNP no se detienen. Y voy a compartir con ustedes un video de las expresiones en el hemiciclo ayer del representante Junior Pérez del PNP de Guaynabo, quien utiliza nuevamente la palabra con la N, que fue objeto de este diálogo ayer con Ana Teresa Toro y que le costó el puesto a Luis Dávila Colón, y hace todavía unas expresiones más controversiales, particularmente viniendo de un puertorriqueño y viniendo de un llamado líder estadista. Así que rieguen la voz, tengo el audio de lo que ocurrió, el video también de lo que ocurrió ayer en el hemiciclo de la Cámara. Les recuerdo, como siempre, si pueden aportar a nuestra campaña, ayer no lo voy a negar, muchas gracias, fue un día de muchos donativos de todos ustedes, de diferentes cantidades de dinero. Como les he explicado, el 30 de junio yo tengo que rendir el próximo informe ante la Comisión Estatal de Elecciones, y eso lo va a cubrir la prensa. Eso es importante porque va a comparar la capacidad de recaudación de fondos que yo tengo versus la que tiene Jennifer González. Y aquí van a ver dos datos importantes. ¿Cuánto dinero se ha recaudado? No se puede negar. Eso es importante porque eso es lo que te da los recursos para hacer transmisiones como esta, para eventualmente estar en la radio, para estar en la televisión, para estar en la calle. Todo eso es importante. Pero además de eso, te van a medir cuántas personas donaron a tu campaña. Y yo lo que me he propuesto es por lo menos ganarle a Jennifer González en cuántas personas han hecho donativos individuales a mi campaña, de $3, de $5, de 10, 25, 100, lo que usted pueda, o hasta el máximo, aquellos que puedan. Sé que son situación económica, estamos en una situación económica muy difícil, pero la ayuda de ustedes, me corrijo, Junior Pérez es de Bayamón, del Distrito 7 de Bayamón, me equivoqué, dije Guaynabo, de eso voy a estar hablando ahorita. Así que la ayuda de ustedes la necesito. Además, necesito evidenciar que esta campaña la financia ustedes, la gente de a pie, dentro de sus circunstancias. Lo pueden hacer bien fácil a través de ATH Móvil, buscando la cuenta en la sección de negocios, Aníbal Comisionado, ahí incluye su nombre completo. No tiene que incluir más nada. Me ha preguntado gente, ¿hay que poner el número electoral? ¿Hay que poner la licencia de conducir? No, eso es bajo la ley de Puerto Rico, bajo la ley federal. No hace falta ese tipo de información y se lo hace por ATH Móvil. Vamos a tener su teléfono y vamos a tener su dirección de correo electrónico, su email. También lo puede hacer a través de PayPal, tarjeta de crédito, Apple Pay. Eso lo hace en la página Aníbal, acevedovila.com. En esa página usted va y le va a dar toda la información y puede llenarlo pagando con su tarjeta de crédito. Y finalmente, los que quieran enviar un cheque o un giro postal, no se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero en efectivo. Hace el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía a la dirección que está ahí, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico, 00919, pone el nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Hoy tengo varios temas, voy a comenzar brevemente con el tema del COVID, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, el discurso que le dije de Junior Pérez, representante de Bayamón, la situación de la Escuela de Medicina de la UPR, y a las 8:30 voy a estar hablando con el economista Daniel Santamaría de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos. Daniel ha estado anteriormente con nosotros en este podcast, había estado también cuando estábamos en Radio Isla 1320, y vamos a estar analizando la poca información que ha salido sobre el asunto más importante que tristemente no se está discutiendo, que es el presupuesto para el próximo año fiscal. Bueno, rapidito sobre lo último del COVID-19. No voy a hablar de las estadísticas. Hice una referencia ahorita a la noche de San Juan. Hay que evitar la agrupación de muchas personas en lugares públicos y en lugares privados. No voy a dar los datos oficiales del gobierno. Ustedes saben que eso es, no hay forma de interpretarlo. Pero desde que abrió nuevamente la economía, ya tenemos confirmado un brote de COVID-19 en Canóvana. Anoche yo estaba compartiendo en una reunión del Partido Popular, de la Junta de Gobierno, con el alcalde de Guayanilla, con Nelson, y nos informó, y creo que va a tener una conferencia de prensa, que aparentemente, no quiero anticiparme, pero que hay una situación preocupante en Guayanilla, donde podría ser que tuviéramos un brote. Y en San Germán, el alcalde de San Germán ha aclarado que aunque no tiene un brote, sí tiene una situación de una persona asintomática que dio positivo y que estuvo en contacto con varias personas. Así que no podemos bajar la guardia. Definitivamente no podemos bajar la guardia. El virus sigue en la calle. En Estados Unidos están volviendo a tener una crisis, ya no en Nueva York, en los lugares donde la tuvieron originalmente, ni en California, sino ahora están en el sur. Y eso es bien preocupante para nosotros porque Florida, el estado de Florida, se está convirtiendo en uno de los lugares de mayor aumento en casos del coronavirus. Y ustedes saben el flujo continuo, constante, de puertorriqueños o no puertorriqueños entre Puerto Rico y Florida, entre Florida y Puerto Rico. Así que, por favor, no bajen la guardia. Si usted no tiene que salir, evite cualquier lugar donde hay mucha gente. Y aún si es una fiesta familiar, pues tome todas las medidas de precaución. Porque así es que se está contaminando, así es que se está propagando el virus ahora mismo. En fiestas de familia, en actividades entre amigos. Inclusive en los estados del sur de Estados Unidos son los jóvenes los que se han convertido en el mayor fuente de propagación de este virus. Así que, por favor, no bajen la guardia. No me gusta, aunque los datos oficiales no dicen nada y las hospitalizaciones tampoco se ven muy graves. El hecho de que por primera vez en Puerto Rico se está usando la palabra brote, porque como antes el gobierno no sabía ni dónde estaban los casos, pues da la sensación de que podríamos estar en zona de peligro. Así que, por favor, cuídese mucho. Bueno, ayer la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer nos enteramos oficialmente de que se ha aprobado la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente lo que tiene que ver con la transmisión y distribución. Eso es todo menos la generación de energía eléctrica en las plantas. Todo lo demás, como yo lo interpreto, todo lo demás, cómo me llega la energía a mi casa, cómo te llega a tu casa, los cables que la traen, cómo me la cobran, quién viene e instala Si yo construyo una casa nueva o alguien construye una casa nueva, todo eso se privatizó, o por lo menos se anunció la firma de un contrato con una empresa que nunca habíamos escuchado. Es un consorcio, Luma. Primero que nada, la falta de transparencia. En primer lugar, nos enteramos por el Wall Street Journal, que es un periódico especializado en Estados Unidos y de los más prestigiosos del mundo entero de temas financieros. Son los primeros que rompieron la noticia. Después se dio un evento de prensa aquí en Puerto Rico. La transacción tiene la aprobación de todo el mundo, el endoso de la gobernadora, el endoso de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el endoso del negociado de energía aquí y el endoso de la Junta de Control Fiscal. Pero no tenemos los detalles. El contrato, que yo sepa, nadie lo ha visto. Hasta donde yo sé, no es público. El proceso para llegar a adjudicárselo a esta compañía fue totalmente secreto. Más secreto que cualquier otra privatización en Puerto Rico. Cuando se fue a privatizar el aeropuerto, hubo un periodo, antes de firmar el contrato, de expresión, donde se puso el contrato disponible y uno podía opinar y objetar y hacer señalamiento. Así se han hecho con todas las otras privatizaciones que ha habido en Puerto Rico. Esta no. ¿Saben por qué? Porque el gobierno del PNP enmendó la ley, hizo una ley especial precisamente para que no hubiera transparencia. Así que nos enteramos cuando ya el contrato está firmado. Cuando ya está firmado y nadie tiene los detalles sobre qué de verdad dice ese contrato, ya se han generado muchas preocupaciones. Una de ellas, de verdad, las dudas sobre la viabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica post este contrato de privatización. ¿Por qué? Porque la autoridad está en quiebra. Y en la medida que la autoridad está en quiebra, no sabemos bajo qué condiciones esta empresa, que es una empresa con fines de lucro, obviamente, licitó, participó y contrató. Porque si está en quiebra, pues uno pensará cómo van a recibir y a tener la ganancia que están esperando. Todo tiende a indicar que este acuerdo presupone que se apruebe el acuerdo de reestructuración de la deuda que pactó el gobierno y la Junta con los acreedores. De ese pacto, hace tiempo que no hablamos. Eso se iba a aprobar en enero de este año. Y se ha ido posponiendo y posponiendo. No se ha aprobado, pero todos los que hablan de ese tema, que saben de esto, todos los que hablan de ese tema, nos indican que ese acuerdo de reestructuración de la deuda, que es separado de lo que anunciaron ayer, conlleva un aumento exagerado en nuestras tarifas. Y lo que a mí me preocupa de lo que anunciaron ayer es que creo que está montado uno sobre el otro. Por eso cuando ustedes escuchen que están diciendo que con estos acuerdos viene un aumento de la tarifa, ¿saben qué? Yo creo que nos están diciendo la verdad, pero eso no es lo que nos está diciendo el gobierno. Así que mucha falta de información, lo que ha caracterizado a este gobierno, y cuando digo este gobierno me refiero al gobierno del PNP, la falta de transparencia, la falta de información, y les aseguro que en los próximos días y en las próximas semanas tendremos que dar la batalla. Sabe Dios, habrá que ir hasta los tribunales para conseguir toda la información que tiene que ver con este acuerdo de privatización. También ayer se nos dijo, y aquí ha habido unos cambios de posición, de que lo próximo que viene es la privatización o la concesión o como sea que le quieran llamar, de la fase de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mire, nadie está contento con cómo ha funcionado la Autoridad de Energía Eléctrica por los últimos 30 años. Nadie. Y nadie está pensando que se tiene que quedar así. Y aquí hay que abrirse a diferentes alternativas. El problema que tenemos es que nos quieren amarrar por los próximos 15 años. Y nadie conoce el contenido de este contrato. A lo mejor es buenísimo. Pero nos están pidiendo nuevamente un acto de fe de un gobierno que nos ha engañado prácticamente toda la semana. Todas las semanas, por no decir todos los días. Así que habrá que esperar. Habrá que esperar que finalmente contiene ese contrato. Pero vuelvo y repito, me preocupa que esté amarrado a la aprobación de la reestructuración de la deuda, un contrato de reestructuración de deuda, un acuerdo de reestructuración de deuda que no ha sido aprobado por la jueza Taylor Swain, pero que todo el mundo que lo ha visto está convencido que conlleva unos significativos aumentos en la tarifa, a tal extremo que hasta el sector privado se ha opuesto a ese acuerdo de la deuda. Bueno, hay temas que uno no quisiera discutir. Y ayer tuvimos una conversación para mí muy enriquecedora, y sé que muchos de ustedes se la disfrutaron, con la periodista y escritora Ana Teresa Toro, sobre todo este tema del racismo y lo que pasó con Cobo Santa Rosa y con Dávila Colón la semana pasada, y el uso de la palabra con N, como le dicen en inglés, the N-word, que fue lo que ocasionó que despidieran fulminantemente a Luis Dávila Colón. Y hablábamos ayer con Ana Teresa cómo en Puerto Rico muchos no entendemos. No entendemos esa realidad de los Estados Unidos, y no entendemos, quizás porque no lo hemos vivido de la misma forma, las luchas de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y por ejemplo, no entendemos quizás el significado insultante de esa palabra. Y comentábamos ayer que era increíble que Luis Dávila Colón, que es estadista, que a eso dedica su vida, a promover la estadidad, hubiera cometido el error de usar esa palabra en radio sin darse cuenta, él que quiere la igualdad de la estadidad, lo que conllevaba eso. Pues yo pensé que los estadistas habían aprendido la lección. Pero ayer, en el hemiciclo de la Cámara, hubo un debate y el representante Junior Pérez, PNP, estadista de Bayamón, a quien no se le... Yo me llevo muy bien con él, no tengo nada en contra de él, pero no tiene un récord legislativo muy preeminente, presentó una resolución para felicitar a Luis Dávila Colón. E hizo unas expresiones, y voy a pasar los videos ya mismo, hizo unas expresiones en el floor extremadamente controversiales, porque nuevamente volvió a usar the N-word, la palabra con N, como si estuviera hablando como estamos hablando usted y yo aquí. No acaba de entender. Y estos son los estadistas. Pero peor aún, comparó la lucha de Luis Dávila Colón y lo que hizo Luis Dávila Colón con la figura de Rosa Parks, que es esta mujer negra que en los inicios de la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, ustedes saben que allá, particularmente en el sur, pero también en el norte, habían baños para negros, baños para blancos, fuentes de agua para negros, fuentes de agua para blancos. Y en los autobuses, en las guaguas públicas, los negros se tenían que sentar atrás y los blancos tenían asientos reservados. Y ella llegó y se sentó donde le dio la gana. Y la arrestaron. Y se convirtió, y todavía es un ícono de la lucha de derechos civiles. Pues Junior Pérez ha comparado a Dávila Colón y lo que hizo Dávila Colón con Rosa Parks. Y ¿se acuerdan cuando la semana pasada, yo creo que el primer pod, o sea, las expresiones de Dávila Colón pasaron un día, la prensa de Puerto Rico no las levantó, y yo les traje a ustedes lo que acababa de hacer la noche anterior esta publicación que se llama Latino Rebels, y recuerdo que les dije, esto va a tener repercusiones. Latino Rebels levantó originalmente las expresiones en WKQ Radio de Luis Dávila Colón, y como ya rápido Univisión de Estados Unidos, no Univisión de Puerto Rico, evidentemente iba a reaccionar. Bueno, pues Latino Rebels ya levantó la nota, y les voy a pasar los videos de lo que hizo Junior Pérez ayer. Aquí tienen el titular: Puerto Rican legislator utters N-word during floor speech on resolution praising former talk show host who also uttered the N-word. Y esto de verdad es increíble, porque son los estadistas. Y no tengo la más mínima duda que las expresiones de Junior Pérez van a tener consecuencias nefastas para él, para el PNP y para el movimiento estadista. Pero yo quisiera que vamos a escuchar brevemente, vamos a escuchar brevemente, director, ponme... Tengo dos videos. El primer video es una edición que subieron a las redes sociales donde Junior usa la palabra con N. Y después está editado, pero está la intervención del representante Manuel Natal pidiendo que borren del récord esa palabra. Y los legisladores del PNP se niegan a borrarla del récord. Así que aquí hay una ofensa por parte de Junior Pérez y por parte de la mayoría del PNP. Vamos a ver ese primer video.
Para adelantar causas personales o de cierto grupo, cuando entramos en personalismo con el propósito de adelantar causas, desvirtuamos la esencia de las luchas. Vemos la doble vara cuando se censura por llamar o perra a alguien, pero aún no he visto una censura a un relacionista público que salió en esta semana llamándole puerca a nuestra gobernadora.
Señor presidente, simple y sencillamente para hacer constar mi oposición a la moción de felicitación 5305 y también para solicitar respetuosamente que se remuevan del récord legislativo la palabra que el compañero utilizó. No debería constar en ningún documento de esta Cámara de Representantes, mucho menos en un diario de sesiones, la palabra que el compañero utilizó en su turno, haciendo referencia a la misma palabra que utilizó el licenciado Luis Dávila Colón, que es la palabra que empieza con N y que no quiero repetir. Así que estoy solicitando respetuosamente que se remueva del récord legislativo esas expresiones, esa palabra puntualmente utilizada por el compañero Pérez Ortiz.
Los que estén a favor de la petición del señor Natal Velo de eliminar del récord legislativo la expresión que, o la palabra que usó el compañero Pérez Ortiz, ¿puedo decir que sí? Los que estén en contra, ¿no puedo decir que no?
Ahí vieron cómo, número uno, él repite la palabra, no entiende. Estos son los estadistas. Estos son los que están luchando por la igualdad. Y no entienden lo que es Estados Unidos. Y no entienden las luchas culturales, las luchas raciales. No entienden los asesinatos, lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. No estoy hablando ni de la historia. Entonces, cuando Manuel Natal les da la oportunidad al colegiado, a la mayoría del PNP, que corrijan el error de Junior Pérez, que entonces uno diría, bueno, pues fue que él se le zafó, que él no entiende. No, la mayoría se reafirma en utilizar la palabra, en que esté en el récord de la legislatura de Puerto Rico. Y casi lo hacen con orgullo. Y esos son los que quieren la igualdad de la estadidad. Ahora veamos cómo Junior Pérez utiliza la figura de Rosa Parks para justificar a Luis Dávila Colón. Adelante, director.
Censuran a Dávila Colón, que siempre ha sido un defensor de la libertad de expresión y de prensa. Las luchas que hay que respetarlas, al igual que los derechos de todos los seres humanos. Pero hagamos como Rosa Parks, quien permaneció sentada en uno de los autobuses públicos, donde las leyes de segregación racial la obligaban a tener que ceder su asiento a un hombre blanco. Las luchas serán de frente, con determinación, sin pretender pisotear a la llamada minoría con pensar distinta. No podemos ser sellos de goma. No podemos estar con blandenguería. Las cosas hay que decirlas como son. Esas son mis expresiones, señor presidente.
Ahí tienen a el representante Junior Pérez, Distrito 7 de Bayamón, del PNP, comparando las acciones de Luis Dávila Colón, que a Luis Dávila Colón no lo votaron por defender la estadidad. A Luis Dávila Colón lo votaron por utilizar una palabra insultante. Si Luis Dávila Colón hubiera utilizado una de las malas palabras que no se pueden decir en radio, lo hubieran también sancionado. Lo que pasa es que hay unas malas palabras que no tienen una connotación racial, pero también son inaceptables. Y esta, además de ser, es una palabra insultante que trae todo un bagaje en términos de su utilización para menospreciar, para humillar, para someter a los afroamericanos en los Estados Unidos. Entonces, Junior Pérez no solamente utiliza la palabra nuevamente, sino que trae la figura de Rosa Parks. Y yo, honestamente, les tengo que decir que el liderato del PNP es el mejor argumento en contra de la estadidad. El liderato del PNP es el mejor argumento en contra de la estadidad. Además, Dávila Colón la semana pasada y Junior Pérez ayer son el mejor ejemplo de que no somos americanos. Ellos no son americanos. Porque si no entienden lo que fue la lucha de Rosa Parks y si no entienden la carga emocional que tiene la palabra con N, es una evidencia de que no son americanos. Ahora, a mí me parece demasiado importante este tema. Y yo quisiera saber qué opina la comisionada residente que está allá representándonos sobre estos dos incidentes, el de Luis Dávila Colón con la palabra con la N y el de Junior Pérez ayer. Yo quisiera saber qué opina Jennifer González sobre comparar lo que hizo Luis Dávila Colón con lo que hizo Rosa Parks. Yo quisiera saber qué piensa Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. El silencio no es opción en este momento. El liderato del PNP ha estado demasiado silente con todo lo que está haciendo Donald Trump, con lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y cuando hablan, como Jennifer González, lo que hacen es para reafirmarse en su respaldo a Donald Trump, que sigue haciendo barbaridades, y lo hemos discutido en este podcast. Pero en este contexto, en este momento, Jennifer González, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi tienen una obligación de decir si se solidarizan con las expresiones de Junior Pérez ayer y con la votación de la mayoría del PNP a negarse a borrar del récord legislativo esa palabra. Jennifer González, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi tienen la obligación de decir si coinciden con Junior Pérez en que las expresiones de Dávila Colón son el equivalente a la acción de desobediencia civil de Rosa Parks. Estos son asuntos demasiado serios para la humanidad. Y se lo digo desde ahora. Lo de la semana pasada de Dávila Colón y lo de ayer de Junior Pérez va a traer cola. Quizás aquí nadie le hace caso, precisamente porque no somos americanos. Pero a los que aspiran a la mal llamada igualdad, con sus expresiones demuestran que no saben de lo que se trata ser parte de la Unión Americana, en lo más mínimo. Son las 8:31 de la mañana. Vamos a una breve pausa y ya tengo voy a tener cuando regresemos en pantalla a Daniel Santamaría Ots de Espacios Abierto para hacer un difícil ejercicio de tratar de interpretar con la poca información que se tiene qué dice o cuáles son las consecuencias de los presupuestos. El presupuesto presentado por la Junta de Control Fiscal y el presupuesto presentado el viernes de la semana pasada por la gobernadora Wanda Vázquez. Vamos a la pausa y regresamos con Daniel Santamaría.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana. Y como le había dicho desde temprano en la mañana, ya tengo por aquí, déjenme ponerlo, ahí está, a Daniel Santamaría Ots de Espacios Abiertos, economista de Espacios Abiertos, quien ha estado anteriormente cuando estábamos en Radio Isla y también en este podcast hablando sobre diferentes temas de interés. Espacios Abiertos le ha dado seguimiento a diferentes temas en Puerto Rico desde un enfoque, diría yo, esta es mi interpretación dual, la lucha por mayor transparencia, porque se conozcan los datos en Puerto Rico, que es una lucha continua y constante, y también un análisis sobre los contenidos sustantivos de muchas de las propuestas, decisiones que se toman desde la perspectiva económica. Y mi conversación hoy con Daniel creo que tiene que ver con las dos cosas. Primero, el problema de transparencia con todo lo que tiene que ver con el proceso presupuestario y, en la medida de lo posible, ayudarnos, que él nos ayude a entender qué dice, desde el punto de vista ya sustantivo, las diferentes propuestas de presupuesto. Muy buenos días, Daniel, un placer tenerte nuevamente.
Buenos días, Aníbal. Gracias por la invitación y saludos a todo el mundo que nos está viendo a estas horas de la mañana.
Bueno, estamos a 23 de junio. El próximo presupuesto entra en vigor el 1 de julio. Procesalmente, ¿dónde estamos en este tema de, pues, considerar el presupuesto con la realidad de que hay uno presentado por la Junta y otro presentado por el gobierno de Puerto Rico?
Pues mira, para beneplácito de la gente que nos está viendo y, verdad, que no, que quizá no ha seguido el tema muy de cerca, desde el 29 de mayo ya la Junta remitió una carta con un calendario bien concreto, donde el 10 de junio tanto gobierno como Junta debían remitir sus versiones de presupuesto a la Asamblea Legislativa. El día 11 la Junta efectivamente remitió ese documento y el gobierno pues no pudo cumplir con ese deadline. Y el lunes 15 la Asamblea Legislativa, en concreto la Comisión de Hacienda de la Cámara, quería iniciar sus vistas públicas. Lo que hicieron fue pedir el gobierno les pidió que por favor atrasaran, porque recordemos que el 18 había el mensaje de Estado en el Centro de Bellas Artes de Santurce de la gobernadora y querían iniciarlo entonces, posponerlo para el 19. Bien, se concede esa posposición y, para sorpresa de no solamente de los miembros de la Cámara, sino para todo el mundo, el 19, cuando se inicia esa vista y están todos los representantes allá, el proyecto radicado en la Cámara es el proyecto de presupuesto de la Junta y ningún representante tiene el documento, ni siquiera con horas de antelación, y se empieza la sesión sin ese documento.
El documento eso, de la, o sea, no, tienen el de la Junta, pero no tienen el de la gobernadora el correcto. Viernes cuando se va a hacer la vista sobre presupuesto.
Wow. Correcto. Así que, nada, se inicia y lo que pide ahí el presidente de la comisión, el señor Tony Soto, el representante Tony Soto, es que, por favor, sobre la marcha vayan diciendo dónde están las diferencias para beneplácito de todas las y los representantes que están allá y puedan hablar por lo menos de esas diferencias. Recordemos que el documento son 211 páginas, es un documento extenso con aproximadamente unas 10 líneas por cada página, y lo que se está debatiendo ahora mismo en la Asamblea Legislativa son únicamente 7 partidas, que es donde está el conflicto entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico, que luego podremos entrar un poquito en más detalle. Y ahí se está omitiendo prácticamente un debate presupuestario del 99% del presupuesto, porque donde no hay una desavenencia entre Junta y gobierno, la Asamblea ya no, por temas prácticos, me imagino, ya no entra ni siquiera a debatir el presupuesto.
Pero para el país es importante.
O sea, por supuesto.
Mi formación en el servicio público, cuando empecé, no voy a decir hace cuántos años, fue precisamente aprendiendo a leer los presupuestos, los prospectos de emisiones de bono y todo eso. Y pues lo más importante, obviamente hay una importancia entre cuál es la diferencia entre lo que propone la Junta y lo que propone el gobierno, pero el otro elemento más importante es cómo el presupuesto de este próximo año varía o es consistente con el del año anterior, porque ahí es que están los cambios de política pública. Lo que tú me estás diciendo es que esa parte, hasta ahora, la legislatura como que no le importa. O sea, ellos lo que se están concentrando es la diferencia entre la Junta y el gobierno y no la diferencia entre lo vigente y lo propuesto.
Y la realidad tiene mucho que ver con la imposición de calendario de promesa. Y a esto quiero ponerle datos a lo que anterior al año fiscal 2017, ¿verdad? Anterior a la implantación de promesa, en Puerto Rico los debates presupuestarios y vistas públicas tenían como promedio, y el año pasado sacamos un estudio en espacios abiertos, entre 30 y 60 días. Eran debates bien nutridos con presentaciones de todas las agencias en ese intervalo de tiempo. Lo que estamos viendo desde el año fiscal 2017 es que eso se ha reducido en prácticamente 2 semanas. 12 días en el año fiscal 2017, 14 días en el 2018, 4 días solamente de vistas públicas en el 2019, 7 días el año pasado y este año parece que van a ser 3, una en la Cámara y hay programadas 2 en Senado, este lunes una, ayer una y mañana otra. Eso no hay una causalidad.
O sea, que en la Cámara no, que en la Cámara no van a ser más vistas públicas.
No hay, en calendario no figura, además de la del viernes. No figura ninguna otra vista pública adicional. No. Así que
eso nada, respecto al proceso. Sí, al proceso. Y en términos de los datos, perdón, de los documentos que deben acompañar unas propuestas presupuestarias, ¿hay los documentos suficientes para gente como tú poder analizarlo o también la información está incompleta?
Bueno, la realidad es que hasta nosotros sacamos el viernes una información basada en la información de la Oficina de Gerencia del Presupuesto. Estuvimos viernes llamando a las comisiones, tanto de Cámara como de Senado, para obtener la información. Nos fue imposible. El sábado estuvimos consultando en el sistema online Sutra, donde tienen todos los proyectos radicados. Y lo que figuraba en Cámara era únicamente el presupuesto de la Junta todavía. Y hasta ayer lunes no subieron tanto a Cámara como a Senado los proyectos radicados del gobierno y estuvimos en llamadas permanentes hasta conseguir las presentaciones del secretario de Hacienda y de OGP y AFAF. Así que hasta ayer prácticamente esa documentación no estuvo pública y con insistencia llamadas por nuestra parte para poder conseguirla.
Ok, antes de entrar a las diferencias entre la Junta y el gobierno y a las diferencias entre lo propuesto y el vigente, hay un dato que te admito que cuando hablamos fuera de estar en el aire se me pasó decirte que quería tocar, que es fundamental en un presupuesto, que es el estimado de ingresos. ¿De dónde va a salir el dinero? Inclusive, en la historia presupuestaria de Puerto Rico, ahí es que estuvo la mayor parte del problema, que se hacían unos estimados y después la economía no se comportaba como se había pensado y no se generaban los ingresos. ¿Qué discusión ha habido y cuál es la base para el estimado de ingresos en el cual se está sustentando tanto el presupuesto de la gobernadora como el presupuesto de la Junta?
Pues mira, discusión fue muy breve, donde se centró básicamente fue en dos parámetros y ahí Tony Soto incluso en medio regaño a gobierno, ya que la Junta provee un presupuesto de 10.045 millones y los estimados, el ingreso neto para este año fiscal 2021 están en torno a 9.575.7 millones, es decir, ya la Junta proyecta entre su ingreso neto para el próximo año y su gasto un déficit fiscal primario de 469 millones. El gobierno está pronosticando un gasto mayor en lugar de 10.045 a 10.214 y un ingreso neto también menor, de 9.378 millones, con lo que incurriría con la propuesta del gobierno un déficit fiscal primario de 835 millones de dólares. Debate en detalle de dónde provienen, de qué partidas son las que proveen esos ingresos, más allá de la presentación que la conseguimos ayer y la estamos analizando, no hubo un debate en la Cámara.
Esto que dices es bien importante, además de que pues, obviamente estamos aprobando presupuestos deficitarios, o sea, el hecho de lo que van a hacer, presumo, es tomar dinero de los ahorros que haya acumulado, pero esto es bien importante, no solamente por eso, sino porque, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos cumpliendo con el mandato de promesa para eventualmente salir de la Junta, que dice que Puerto Rico tiene que tener, no me acuerdo si son 4 o 5 presupuestos balanceados. Eso quiere decir que el que van a aprobar no es un presupuesto balanceado.
Correcto, son 4 balanceados y un detalle importante, una vez se ha reestructurado la deuda. Es decir, que si este año, por aquello de verdad, obviamente el COVID-19 no lo permite, pero si este año hubiera sido un año de cuadre, no hubiera contado, ya que no tenemos el proceso de la reestructuración finalizado. Y algo que también yo creo que es importante resaltar, en términos de recaudos, este año fiscal pasado, cuando en enero, dijéramos el año fiscal que empieza el 1 de julio hasta enero, antes del impacto del COVID-19, los recaudos iban aproximadamente unos 667 millones por encima. Cuando viene de febrero a mayo hay un descalabro fiscal de aproximadamente 1.374 millones de lo proyectado versus a lo actual. Y eso provoca que tengan ahora mismo un déficit de julio a mayo de lo proyectado a lo actual de 706.8 millones aproximadamente.
O sea, perdona que te interrumpa. El vigente va a terminar con un déficit de cerca de 700 millones y el propuesto arranca con un déficit independientemente de cuál versión adopte, si es la de la Junta o es la del gobierno de Puerto Rico.
Sí, y ahí recordemos otra cosa importante, es que el plan fiscal de mayo del 2019 tenía una proyección de presupuesto de 10.405 millones. Cuando sacan, y obviamente sobre ese, como tú bien dices, habría un déficit clarísimo. Cuando sacan el 27 de mayo de este año 2020 el nuevo plan fiscal, ellos actualizan los ingresos netos del Fondo General para este año y lo bajan de 10.405 millones a 9.057 millones. Para llegar a, con lo que llevan ahora recaudado, que llevan 8.536, para llegar a estar even, ¿verdad?, estar pareado con la rectificación del presupuesto para el año fiscal 2020 de 9.057, en junio tienen que recaudar 520.2 millones de dólares. Pero definitivamente con las proyecciones del que se programó el año pasado, que es el que ahí estaríamos en déficit claramente, y con la revisión, pues se necesitan recaudar 520 millones para este año.
Ok, vamos ahora entonces a la parte que es la que más la prensa se fija. A mí me gusta fijarme también en la parte de los recaudos porque ha sido el área más problemática que históricamente hemos tenido. Okay, ¿dónde están las diferencias entre la Junta y el gobierno de Wanda Vázquez?
Pues mira, cuando vas a ver las diferencias hay 169 millones repartidos en 7 partidas. La primera es la de este 82 millones de dólares de un seguro denominado seguro paramétrico, que a todo el mundo, ¿verdad?, incluido a mí.
¿Qué es eso?
Nos sonó como que bien extraño.
Cuando tú me enviaste la tabla, y él me envió alguna de esta información ayer, yo pensé que había un typo, que había un error de maquinilla, y tuve que leer el footnote, tuve que leer la nota al calce que explicaba lo que era.
Pues mira, parece que es algo que llevan revisando un año y medio el gobierno, ya que habían tenido bastantes problemas con el sobrecoste de las primas de los seguros de FEMA, de asistencia pública, una vez viene el desastre natural. Y este tipo de seguro cubre propiedades del gobierno y le llaman paramétrico porque en función de ciertos parámetros ya delineados, tú tienes una cobertura determinada. Por ejemplo, si tienes un huracán de categoría 4 impactando Puerto Rico de categoría 3, ya el seguro te cubre, te va a dar un dinero por ese impacto sin que tú tengas que hacer ningún trámite adicional.
Pero no se supone que es lo que cubre FEMA.
Pues ellos lo que estaban, sí que lo cubre, lo que estaban argumentando es el sobrecoste que cuando viene el desastre y tienen que cubrir para el próximo año, ellos tienen un sobrecoste de las primas que van hasta del 100%, 200%, incluso en agencias al 300%, que han tenido que ir al mercado internacional a contratar seguros por esa problemática.
Ok, a mí no me disgusta la idea, no la he estudiado bien, pero dos cosas. Número uno, tenemos el seguro de FEMA, y en segundo, el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas pagan seguros privados.
Claro,
ahora no me preocupa que no estemos pagando el seguro dos veces.
Claro, ahí fue donde la Junta lo que les dijo claramente al gobierno es justo lo que tú acabas de comentar. Hay que buscar eficiencias para buscar duplicidades de cobertura en el seguro del gobierno central y distintas agencias. Muéstrame, hazme ese ejercicio, muéstrame esas duplicidades y entonces hablamos de este seguro para él.
Porque si tú me dijeras que esto va a conllevar que entonces los seguros que compre el gobierno se va a bajar la prima porque una parte ya va a estar cubierta por este seguro, ¿cómo es que se llama? Paramétrico. Pero si vamos a seguir pagando lo mismo que pagamos a los seguros privados, vamos a seguir haciendo lo que hacemos con FEMA y encima de eso vamos a pagar, ¿cuánto es? ¿87 millones?
82 millones.
Bueno, esa, ok. Ya estoy claro en una de las diferencias. ¿Qué más hay de diferencia entre el gobierno y la Junta?
Bueno, la otra segunda es los 64 millones del bono de Navidad. Okay. Eso es algo que, como ha ocurrido en años anteriores, según ya la Cámara y el propio Ejecutivo, forma parte de la política pública del gobierno. Y van a estar buscando ahorros en otras partidas para poder hacer cuadrar. O sea, lo que le dice la Junta es, si tú encuentras fondos adicionales que no aumenten el presupuesto en otras partidas, pues te lo voy a aceptar. Pero si es un incremento en términos absolutos y porcentuales del presupuesto de 64 millones, no. Y parece que están trabajando tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa para buscar esos ahorros en el presupuesto.
O sea, que podríamos anticipar que, al igual que en los años anteriores, va a pagarse el bono de Navidad. Lo que sucede es que la Junta va a exigir que salga de unos ahorros.
Correcto.
Okay.
Correcto. Luego hay el famoso plan de retribución del empleado único, la Ley 8 del 2017, que también suena muy técnica, y para que todo el mundo tenga una idea de lo que es, se trata de retribuir por las mismas funciones de un empleado público en distintas agencias un mismo salario. Todo eso para propiciar la movilidad entre empleados públicos en distintas agencias. Todo el mundo sabe, por ejemplo, de la carencia que tuvo el Departamento del Trabajo, pero tú no puedes, ¿verdad?, mover empleados que tengan una disparidad salarial para hacer una misma función porque estarías, ¿verdad?
¿Y eso es? ¿Cuál es la cantidad que separaron para eso?
Aquí estamos hablando de 62 millones de dólares.
¿Y eso es para todos los empleados del gobierno central?
Bien, ahí estaba la... Ahí está
o las corporaciones públicas también.
Pues fíjate, ahí está la gran diferencia. Ellos solo cubren 40 agencias.
Okay.
Y la Junta está diciendo, no, quiero que me incluyas absolutamente todas las agencias. Y luego también quiero que me incluyas un parámetro de evaluación de desempeño en esta propuesta. Y es algo que el presidente de la Comisión, ¿verdad?, de la Cámara, de la Comisión de Hacienda, dijo claramente que hay que atender, le pidió al Ejecutivo en 24 horas que atendieran estas dos peticiones de la Junta, ya que la Junta no ha aprobado el plan de retribución de empleado único tal y como está concebido por el gobierno.
Yo voy a hacer aquí un comentario. Obviamente, cualquier aumento en la compensación de los empleados públicos es bienvenida. Pero para que la gente esté clara, si son 62 millones nada más, cuando tú vayas a distribuir eso entre los empleados públicos, no es ningún aumento de sueldo significativo. Yo hice aquí, mientras hablaba contigo, bien redondo, si fueran 100.000 empleados y el gobierno central tiene más de 100.000 empleados, la última vez que yo lo vi, no sé cuál es el dato oficial ahora. Si fuera un aumento de $100 mensuales, estamos hablando de 120 millones de dólares. Así que, ¿cuánto de verdad esto va? Porque es que la gobernadora habló como un aumento de sueldo. ¿Cuánto de verdad esto va a significar?
Sí,
no creo que es gran cosa.
Yo estoy consultando mis notas y en términos de empleados públicos, el año 2017 habían 154.000
Imagínate.
389. Este año 2020 hay 133.322. Básicamente, el coste en nómina del año 2017 al 2020 pasó de 3.200 millones de dólares a 2.700. Y lo que, o sea, todas estas bajas de empleados son bajas voluntarias, ¿verdad? Retiro anticipado,
Lo que
etcétera.
quiero decir, particularmente a los empleados públicos, es que sepan que 64 millones de dólares separados para aumentos de sueldo por un nuevo plan de retribución, bienvenido sea, pero alguna gente va a coger $5 de aumento de sueldo mensuales, otros van a coger 20. No es una verdadera justicia salarial, no es eso.
Y a eso el secretario de Hacienda, ¿verdad? El señor Parés hablaba de que en Hacienda en concreto, desde el año 1996 había empleados públicos que no recibían una subida salarial, algo realmente impactante. La otra partida que hay es 15 millones de dólares para la Comisión Estatal de Elecciones. Es decir, la Comisión Estatal de Elecciones el año pasado tenía un presupuesto de 28 millones. Este año ya le suben 8,3 millones y asciende a 36,5. Y adicional a eso, la justificación fue que se necesita ese dinero para la realización de los comicios de noviembre, se están pidiendo 15 millones adicionales. Y ahí, obviamente, pues la Junta está pidiendo documentación que respalde ese gasto extra a incurrir. Y se comprometieron a enviarlo en 24 horas también. Luego, luego hay una partida de 8 millones de dólares para el aumento para una asignación a médicos del recinto de ciencias médicas. Eso no hubo discusión al respecto. Entiendo que van a sacar ese dinero. Y una partida medio controversial es el pareo de fondos federales. Los fondos de asistencia pública de FEMA pues necesitan un pareo para el desembolso y la Junta propone 213 millones, una cifra más alta que lo que propone el gobierno. El gobierno está proponiendo solamente 141 millones. De hecho, por eso el presidente de la Cámara le decía, en realidad ustedes tienen una diferencia mayor. No son
Sí.
169 millones, son 169 más 72 porque me están bajando, el gobierno
Sí,
me está
claro.
bajando esta reserva. Y el argumento del director ejecutivo de AFAF, del señor Omar Marrero, fue el siguiente. Lo que dijo es, hay los fondos CDBGDR tienen la posibilidad, de hecho hay 1.000 millones de dólares, donde yo puedo sacar de ese dinero para parear fondos federales y por eso no necesito los 213. Sí que hay un caveat que es que los proyectos que se aprueben deben también no solamente ser que cualificar para FEMA, sino cualificar para CDBGDR. Es decir, necesitas una doble cualificación. Lo que pidió el presidente de la comisión fue los proyectos del año que viene para entender cuáles cualificarían con esos fondos CDBG. Pero también subrayó que obviamente pues la diferencia no son 169, estamos hablando de 200 casi 43 millones de dólares porque el gobierno está siendo más conservador en la reserva de pareo de fondos federales. Estas fueron las diferencias fundamentales y lo que dijo el presidente de la Cámara es, entiendo, son reconciliables. La realidad es que las preguntas de representantes que estaban presentes, lamentablemente, y un poco también, pues, por la demora de ese presupuesto, de la presentación del presupuesto del gobierno, no pudieron entrar en debate y en detalle del resto de partidas, que muchas de ellas necesitan también un debate saludable
Y
para.
para redondear, y quizás más adelante otra vez puedas participar cuando tengamos más información, ¿qué diferencias fundamentales hay entre lo propuesto, en lo cual están de acuerdo los dos, la Junta y el gobierno, y el vigente? Por ejemplo, yo noté en las tablas que me enviaste que hay una reducción de 373 millones de dólares en el área de salud. Antes que la gente se me asuste, yo esa la entiendo porque presumo que es que como vino el aumento en los fondos federales que se lograron, no fue la cantidad que originalmente iba a ser, pero pues puede sustituirse. Pero ¿hay algún otro variación entre el presupuesto vigente y el propuesto que, número uno, te parezca positivo o te preocupe en términos de los servicios esenciales a la gente? Te congelaste.
Un recorte importante. La oficina de gente.
Ajá, repite, porque no te escuché yo. No sé los demás si te escucharon, pero yo no te escuché.
Sí, lo que es Hacienda y la oficina del principal oficial financiero reciben un recorte importante. Por ejemplo, Hacienda, OGP recibe un recorte de 39 millones de dólares. Me parece significativo. El Departamento de Hacienda de unos 30 millones de dólares y la AFAF de aproximadamente 19 millones de dólares. Luego está la oficina del Ejecutivo, donde en términos de servicios esenciales, una preocupación en la oficina de desarrollo socioeconómico, que recibe un recorte abrupto de 18.2 millones a 5.5 millones de dólares. Luego está también agricultura.
Y el área agrícola, lo veo aquí, el área agrícola un recorte de 1.9 millones de dólares.
Correcto.
Que para un presupuesto que no es muy grande, es un presupuesto significativo.
Correcto. Ahí hay un recorte, sobre todo en la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. Ahí se lleva el gran recorte.
Entonces, vi aquí un recorte, pero que puede tener justificación. Al Cuerpo de Bomberos le recortan 6.9 millones. Al Instituto de Ciencia Forense 2.9, a Manejo de Emergencia 2.7, a Negociado de Investigaciones Especiales 1.6, pero después tienen un aumento de 22 millones en una partida que llaman Servicios Compartidos en el Departamento de Seguridad Pública. Y entonces, pues no sé si de verdad en términos constantes, pues no hay ninguna reducción, simplemente que se lo están pasando a la sombrilla, pero lo traigo como un dato que me llamó la atención en las tablas que se han hecho públicas.
Y algo que es importante para nosotros también, cuando hay debate presupuestario, lo importante es que no te limitan las líneas del presupuesto, sino que uno puede, ante las presentaciones, uno va al detalle y la ciudadanía o otros entes pueden preguntar. Y la realidad es que este año ese proceso no se ha dado. Algo que me gustaría destacar también es el recorte de la Junta de Calidad Ambiental de casi 12 millones de dólares para este año.
Ok, y servicio a la deuda, ¿qué hay ahí?
Lo que tenemos para este año es COFINA, aproximadamente un pago de 450 millones de dólares y estaría también el pago del BGF que... tal y como está instrumentado, tiene la posibilidad de una contingencia de acumular pago para siguientes años. Y dado la situación de los municipios, que este año tienen la excepción de la Junta con el recaudo se les sigue pasando una asignación de casi 132 millones de dólares, no veo posibilidad de que BGF tenga opción de pago este año. Así que lo que tenemos es básicamente el pago de COFINA.
¿Y para los GO no se para nada?
No hay nada presupuestado, ya que el plan de ajuste está, ¿verdad?, en el aire y no hay esa partida no está presupuestada para el año fiscal 2021.
¿Algo más que quisieras destacar de la información que se tiene? Estamos haciendo claro que aquí Daniel está, como decimos, tratando de hacer interpretaciones, o no tratando, haciendo las mejores interpretaciones posibles de la poca información y prácticamente ninguna discusión pública que hay sobre este importante asunto. ¿Algo que se me haya escapado a mí que quieras destacar?
Nada, que seguiremos muy pendientes de lo que queda, porque quedan partes importantes. Por ejemplo, algo que...
Vi una cosa aquí, la había marcado y se me olvidó. Servicios de innovación y tecnología en Puerto Rico, ahí ponen 69 millones de algo que tenía cero. ¿Qué es eso?
Mira, hay una partida en OGP de 450 millones de dólares para incorporar servicio de internet en las áreas rurales en Puerto Rico. Esa inversión se justifica, según el director ejecutivo de AFAF, porque el sector privado, el retorno de la inversión no le compensa y el gobierno subsidia en 450 millones. Los 69 que tú ves es esa agencia de tecnología que se funda para gestionar el desarrollo tecnológico en Puerto Rico, no solamente en este particular, sino en otros temas también, en hospitales, etcétera, para gestionar toda la inversión de tecnología que se va a estar haciendo durante los próximos años en Puerto Rico. Eso es una agencia nueva, literal.
Se va a crear una agencia nueva.
Eso es una agencia nueva de tecnología, correcto.
Oh, my God. Bueno.
Nada, lo último para redondear es que algo que es importante es que el presupuesto consolidado para este año son 28.2 billones de dólares, porque estamos hablando del presupuesto del Fondo General, versus el del año pasado, que eran 20.2 billones. Y hay que, aún no tenemos el detalle, vamos a estar bien pendientes de lo que es fondos federales y fondos especiales, que es algo que no está la información ahí, no está el debate, pero que afecta a la calidad de todas y todos en el año fiscal próximo.
Bueno, Daniel, muchas gracias por este diálogo. Creo que hay muy poca la discusión que ha habido públicamente sobre el contenido y de los datos del presupuesto. Así que te lo agradezco y espero que los que nos han estado siguiendo durante todo el programa pues tengamos un poco más de información. Y les recuerdo a todo el mundo que este presupuesto va a obligar al próximo gobierno. O sea, no importa lo que pase en las elecciones, que todo el mundo sabe lo que yo quisiera que pase, pero no importa lo que pase en las elecciones, este es el presupuesto que va a obligar de enero a julio al próximo gobierno de Puerto Rico, y por ende esa es la importancia, más allá de la que todos los años tiene el presupuesto, de entenderlo a cabalidad. Muchas gracias a Daniel de Espacios Abiertos. Nuevamente mi reconocimiento a ti y a Espacios Abiertos por la contribución seria que hacen al debate público en Puerto Rico. Muchas gracias.
Gracias por la invitación, Aníbal. Saludos, buenos días. Muy bien.
Bueno, teníamos al economista Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. Voy a tocar bien rápidamente unos temas que, aunque ya me pasé las 9, pero aquí no tengo al ir aquí para que me apague los micrófonos. Bien rapidito, ayer circuló una carta abierta de profesores, decanos de la escuela de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Ahí tienen la carta abierta a la gobernadora, presidenta de la Universidad de Puerto Rico y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, donde describen la situación fiscal de la Escuela de Medicina. Obviamente ellos se concentran en la Escuela de Medicina. Creo que esto es un reflejo de lo que está pasando en nuestra universidad luego de las desacertadas decisiones de este gobierno y de la Junta de Control Fiscal. Y describen cómo la Escuela de Medicina ha ido perdiendo personal, porque cada vez que alguien se retira, cada vez que alguien se va, no reclutan a nadie, y que en este momento está al borde, si no se le hace una inyección de fondos suficiente, está al borde de entrar en una situación que puede conllevar señalamiento de las agencias acreditadoras. Me llama mucho la atención que esta es una carta firmada por toda la plana mayor de la escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo su propio decano. Así que el decano Agustín Rodríguez González, este es de la Escuela de Medicina, no se me confundan, el Recinto de Ciencias Médicas es el que incluye todas las demás programas y escuelas relacionados con la ciencia médica en Puerto Rico. Lo traigo porque, miren, señores, si nuestra escuela de medicina colapsa, las consecuencias, no digo yo para la salud, para la economía. La escuela de ciencias médicas, el recinto de ciencias médicas y la escuela de medicina no solamente gradúa y prepara a nuestros profesionales de la salud, también da servicios a la comunidad médico indigente. Y esto es un grito que yo nunca había escuchado. O sea, toda esta firma del más alto personal con posiciones administrativas y posiciones de liderato de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, me parece que es algo que va a requerir de la atención de todos nosotros, y no puede ser algo que dejemos pasar. Obviamente ustedes saben cómo toda mi vida he luchado por las condiciones en la Universidad de Puerto Rico y he criticado pues todas las decisiones que se fueron tomando. Finalmente, ayer hubo otra vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y compareció el dueño presidente de la compañía 313 LC, Ricardo Vázquez. Ustedes recordarán que además de Apex, hay otra transacción a esta compañía 313 que le compraron 51,000 pruebas. Se las pagaron totalmente adelantada. No la mitad como a Apex. A esta se las pagaron completamente. No llegaron a tiempo. Las pruebas están en un almacén. Ayer finalmente esta persona fue a testificar después que lo tuvieron que obligar a través del tribunal. Pero miren lo que puse ahí en el cuadrante. Esto es del periódico El Vocero de hoy. Y esto es interesante. No quiso contestar todas las preguntas. No contestó cuánto le costaron a ellos las pruebas versus cuánto le cobraron al pueblo de Puerto Rico. Y dijo que eso era un secreto de negocio. Y el presidente de la comisión, Oscar Morales, le dijo, no, hombre, no. ¿Cómo que usted no le puede decir al pueblo de Puerto Rico cuánto usted se ganó en esta transacción? Recuérdense que el de Apex por lo menos fue honesto y dijeron cuánto se estaban ganando en la transacción. Pero además de eso, le hicieron otras preguntas que tienen que ver con el vínculo de los compadres y de los amigos de la casa y de los cercanos a políticos del PNP con todas estas transacciones. El deponente también objetó contestar si conocía o tenía alguna relación con Juan Maldonado, abogado de Apex General Contractor. ¿Ok? Juan Maldonado es el compadre de Jennifer González, el artífice de la transacción fraudulenta de Apex, ¿cómo fue? El virus fue productivo y por alguna razón este señor, el de 313, se niega a decir si tiene alguna relación con Juan Maldonado. Igualmente insistió en establecer diferencias entre él como individuo y la empresa 313, que fundó en el 2018 y cuyo primer negocio surgió este año con la venta de las pruebas rápidas. Esto yo no lo sabía. 313 se fundó en el 2018 y por dos ni un link hasta la crisis y el gobierno de Wanda Vázquez y del PNP le hicieron su primera transacción. Este año también sumaron como socios de la empresa a Juan Suárez Lemus, propietario del grupo Lemus, y Wilfredo Rodríguez y Miguel García. Esto es importante. No vendían nada. Traen a Suárez Lemus como socio y de momento empiezan a vender. Y Suárez Lemus sí que está conectado con todo el mundo en el PNP. Hay fotos de él en la fortaleza con Ricardo Rosselló. Hay fotos de él con Jennifer González. Estuvo en la toma de posesión de Jennifer González en Washington. Perdón, estuvo en la erradicación de los proyectos de estabilidad. Y miren qué casualidad, cuando trae a Suárez Lemus al team, entonces se llevan el contrato. También se negó a responder si sus socios tenían contactos con el gobierno de turno o si fueron quienes solicitaron el pago por adelantado a salud, ya que en los contratos se había acordado pagar el 60% y con la entrega de las pruebas el restante 40%. Esto huele mal. Ricardo Vázquez confirmó que colabora como testigo en la investigación que cursa el Departamento de Justicia sobre la compra de pruebas, pero a preguntas de si también fue citado por autoridades federales, respondió, no se puede afirmar ni negar la pregunta realizada. Obviamente hay tantas cosas pasando en el país que esto pasa. No hay la más mínima duda que algo no huele mal, no huele bien. Y que aquí el escándalo con las ventas y con el dolor de la gente, porque estas son las ventas para hacer las pruebas que nunca se hicieron a tiempo y detectar el COVID-19, el coronavirus en Puerto Rico. Veremos a ver cuál es el informe que finalmente rinde la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Un breve comentario. Hoy hay primarias en Nueva York. Hay primarias congresionales, primarias federales, y hay varios distritos de interés para nosotros. Nidia Velázquez tiene primaria. Creo que debe revalidar sin ningún problema. El amigo Adriano Espaillat, congresista de origen dominicano, ha estado en este podcast, amigo de este servidor. También tiene primaria. No debería tener problema en prevalecer. Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, y que es una de las figuras de mayor renombre y de las estrellas en crecimiento del Partido Demócrata, también tiene primaria, no creo que deba tener problemas, pero en el distrito que deja vacante el representante José Serrano, que se retira finalmente luego de estar en ese escaño o desde 1988 o desde 1990, pero es el puertorriqueño más veterano. Serrano se retira, hay una primaria durísima sobre creo que como 13 candidatos. Ahí es que está corriendo Melissa Mark Viverito, lo tengo que admitir, nadie sabe qué va a pasar en esa primaria. A mí me gustaría que Melissa sea la ganadora, no le puedo asegurar que lo va a lograr, pero si usted tiene amigos que viven allá en el barrio, en Nueva York, que sigue siendo en gran parte el distrito que era de José Serrano y que ahora se decide hoy en primaria, el que gane la primaria va a ser el congresista, porque allí los republicanos no tienen ningún apoyo, pues yo les pido que llamen a sus familiares allá en Nueva York a que salgan a votar en la primaria, y si son del distrito de Melissa Mark Viverito, que le presten su voto a Melissa Mark Viverito. Pero mañana, no sé si sabremos mañana, es una primaria en medio del COVID, donde hay mucha gente votando por correo, donde hay temor a salir a votar, no se sabe si va a haber resultado esta misma noche, y en ese distrito creo que hay 13 candidatos, así que es posible que salga electo una persona con 20 y pico, 30 y pico % nada más del apoyo del pueblo de Puerto Rico. Hoy sí que nos pasamos, son las 9 y 16 de la mañana de hoy martes 23 de junio, víspera de San Juan, en la noche de San Juan. No vaya para la playa, por favor. No vaya para la playa. El COVID-19 anda regado por ahí. Así que actúen con mucho cuidado. Denle share, compartan esta transmisión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Y sí, le vuelvo a hacer el llamado. Tenemos hasta el 30 de junio. Nos quedan apenas 7 días para cerrar este trimestre del periodo de recaudación de fondos, y nos van a medir. Van a medir cuánto dinero levantó Jennifer González versus cuánto habré podido yo levantar, y van a medir cuántas personas, cuántos donativos individuales se dieron. Yo quisiera ganarle en la totalidad de dinero recaudado, pero sé que es difícil porque ya tiene el acceso a los grandes intereses, a los grandes donantes. Pero si no le puedo ganar en cuánto dinero recaudado, yo voy a ustedes. Y yo sé que le voy a ganar en cuántos donativos individuales hemos logrado, de 3 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 25 pesos. Si ya lo hizo, gracias por su donativo. Si ya lo hizo y puede volver a donar, bienvenido sea. Si no ha hecho el donativo, le invito a que lo haga, lo puede hacer ahora mismo, es bien facilito. Coja su teléfono móvil, entre a su cuenta de ATH, casi todo el mundo en Puerto Rico tiene ATH, y vaya a la sección de negocios en su ATH móvil y escriba Aníbal Comisionado, ahí puede hacer el donativo. Nos pone su nombre completo y cumplimos con todas las de la ley. También lo puede hacer seguro, sin problema, a través de tarjeta de crédito, de PayPal o de Apple Pay. Eso lo hace en un solo lugar, acevedovila.com. En esa página de internet está la forma de cómo hacerlo a través de tarjeta de crédito, de PayPal o de Apple Pay, y recibimos su donativo y cumplimos con todas las de la ley. Y si usted quiere mandarnos por correo su cheque o giro postal, no se aceptan cheques corporativos ni donativos corporativos, no se acepta donativos en efectivo, escribe el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 0019, ahí nos tiene que poner su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Muchas gracias, gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, gracias por su donativo, cuídense mucho. Y nos volvemos a ver mañana en el podcast de Aníbal a las 8 de la mañana. Que tengan lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.